Buen fin de.
Buen fin de.
Hasta luego.
Por muchas cosas me gusta el salero que tiene al hablar.
La mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
Días 12 y 31 minutos de la mañana, comenzamos una nueva edición de La Mañana en Jaca con muchas cosas preparadas para ti. Vamos a repasar la actualidad informativa, que como siempre viene bastante cargadita, también el deporte, la cultura, hablaremos del campo también y de literatura en los próximos minutos. Eso será después de todo el repaso a la actualidad más cercana. Como siempre, comenzamos con la información del tiempo. Con el patrocinio de CED Ópticos Vale en calle Mayor 26, te contamos que las previsiones para hoy y para el fin de semana son de cielos algo más cubiertos. Además, aumentan las probabilidades de precipitaciones e incluso de nieve en cotas altas. Veremos si se cumplen o no estas previsiones. Las máximas, eso sí, bajan hasta los 8 grados en Jaca o Sabiñánigo en el día de hoy y bajarán aún más el fin de semana hasta los 6 grados.
Comienza el año con buenas sensaciones y acércate a las rebajas de CED Ópticos.
Toda la moda te está esperando, con descuentos de hasta el 50%. Tus monturas y gafas de sol a precios muy sugerentes.
Déjate llevar, ven a las rebajas de CED Ópticos.
CED Ópticos Val, Mayor 26, Jaca.
Talleres y Recambios Morera, su concesionario oficial Nissan en Jaca, le ofrece la actualidad del día.
Las estaciones del Pirineo Aragonés prolongarán la temporada hasta el 12 de abril para aprovechar la abundancia de nieve y las vacaciones escolares en algunas comunidades vecinas. Cerler, Formigal, Panticosa, Astún y Candanchú seguirán abiertas, por lo tanto, un mes más. Por otro lado, Aramón trasladará su oficina central de Zaragoza a Formigal. Las taquillas de Aramón en Zaragoza seguirán abiertas para atender a los clientes, pero no las oficinas centrales, que se trasladarán a pie de pistas para estar más cerca de la actividad. El objetivo es acercar la estructura al negocio, tal y como apuntaba el presidente del grupo, Roberto Bermúdez de Castro, en el reciente acto por el 50 aniversario de la estación de Formigal. El Ayuntamiento de Jaca ha abierto una línea de subvenciones para la instalación de contadores de consumo de agua en el municipio. El importe de estas ayudas asciende a 25.000 euros y se fijan una serie de requisitos que deberá cumplir el solicitante sobre residencia, propiedad del inmueble y renta. La convocatoria se destina a personas empadronadas en Jaca al menos con una antigüedad de 3 años y la vivienda objeto de actuación tendrá que ser la residencia habitual del peticionario. Para ser beneficiario de estas subvenciones se exige haber solicitado la aplicación de las tarifas reducidas de la ordenanza fiscal por la prestación de servicios de suministro de agua para usos domésticos, industriales y de riego. Se establecen dos tipos de ayudas, unas que cubren el 30% del coste de instalación del contador y otras el 70%, lo explicaba Daniel Ventura, concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Jaca.
Con estos 25.000 euros que se pone a disposición de una convocatoria pública, lo que pretendemos es que las personas que son a los que tienen compatibilidad con la reducción de las tasas municipales, que entendemos que son las que tienen mayores dificultades económicas en la ciudad, pueden además pues recibir unas cuantías para poder instalar o adaptar sus viviendas a los contadores de agua que obliga al ayuntamiento a poner antes de que acabe el 2016.
Las solicitudes pueden presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Jaca o por los medios legales previstos y el plazo concluye el 4 de abril. Las personas que finalmente obtengan la subvención deberán justificarla antes del 30 de noviembre de 2015. Las bases íntegras de esta convocatoria aparecen publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia del día 6 de marzo y en la web del Ayuntamiento, jaca.es. alcalde de Jaca, Víctor Barrio, ha recibido esta mañana las personas que han promovido la iniciativa para que el ayuntamiento acuerde nombrar hijo adoptivo de la ciudad al padre Damián Bello. En el encuentro, el alcalde les ha explicado el procedimiento que se sigue una vez que se presentan este tipo de propuestas en el consistorio. Las promotoras recogieron 1.300 firmas de apoyo que ya presentaron en el Registro General del Concejo, un respaldo popular que bien valora el alcalde.
Intentaremos que si sale adelante por el acuerdo de los grupos, pues que al pleno del 15 de abril se pueda aprobar ahí y ya inmediatamente pues hacer el reconocimiento a esta persona que, bueno, pues que yo creo que la conocemos todo Jaca y que todo el mundo pues de alguna forma hemos tenido algún contacto con él, o bien en el colegio o bien por el deporte, que bueno, pues que si así se decide, pues desde luego encantados de darle el título.
El reglamento de honores y distinciones establece que el reconocimiento como hijo adoptivo será acordado por las dos terceras partes de los concejales a propuesta del alcalde y previo expediente en el que deberán quedar acreditados los merecimientos que justifiquen estos honores. Lourdes Torralba, una de las promotoras de esta iniciativa, ha subrayado la importancia de la figura del padre Damián.
Padre Damián, para el pueblo de Jaca, es una persona que se le tiene mucho cariño, mucho afecto, es una persona muy comunicativa, con los niños se desvive, y nosotras pues hemos tenido esa voluntad, hemos recogido firmas en el pueblo de Jaca y nos ha respondido muy bien. En cuestión de 15 días hemos recogido 1.300 firmas, y eso que teníamos un tiempo fatal. Nevadas, las calles con hielo, bueno, pero así ha sido. Entonces estamos muy agradecidas al pueblo de Jaca y al ayuntamiento. Oye, de momento aquí estamos, a ver qué pasa y con mucha ilusión.
Vamos con más asuntos. Fernando Jordán, párroco de la Iglesia del Inmaculado Corazón de María de Jaca, será el encargado de pronunciar el pregón de la Semana Santa el viernes día 27 de marzo en la Catedral. La Cofradía del Cristo Resucitado es la encargada este año de coordinar el programa de la Semana Santa y elegir al pregonero, un papel para el que se han seleccionado al responsable de la parroquia en la que esta cofradía tiene su sede. El 29 de marzo, Domingo de Ramos, comenzarán las procesiones y el resto de actos tradicionales de la Semana Santa. Y Adecuara inicia una serie de talleres de cara a elaborar la estrategia local participativa para el próximo programa líder en las comarcas de la Jacetania y del Alto Gállego. Han organizado varios talleres participativos con previa inscripción. El objetivo es analizar las debilidades y potencialidades del territorio, así como los posibles puntos o potenciales, y buscar acciones y propuestas de desarrollo. Comenzarán el próximo lunes, día 16, con el taller de turismo, patrimonio y cultural y natural y deportes en el Museo Ángel Lorenzanz y Artes de Serrablo, horario de 6 a 8 y media de la tarde.
Aprovechalo. Solo en marzo juegas con ventaja. Ven a tu concesionario para conocer tus condiciones exclusivas y consigue un Nissan Micra, Note o Pulsar. La gama de compactos Nissan desde 8.200 euros financiando con RTI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Talleres y recambios Morera. Polígono Industrial Llano de la Victoria 1, número 4, nave 3, Jaca.
Carpintería La Casta en la calle Ferrocarril sin número te ofrece la información deportiva.
Al margen de lo que te hemos contado hace unos minutos en el Aragón Terronda, te cuento también los partidos que tenemos de fútbol para este domingo. La agrupación deportiva Sabiñánigo recibe el domingo al Binéfar a las 4:30. El Jacetano juega el domingo fuera de casa contra el Monte Carlo a las 12 del mediodía. Y el Viescas también juega fuera de casa contra la Insa a las 4 de la tarde. Y hoy ha comenzado el Jacetania Freeride, es una modalidad de esquí y snowboard que se desarrolla fuera de pista. Es la segunda competición de esta modalidad que se celebra en el Valle del Aragón tras la edición del año 2013. Se celebra en los dominios esquiables próximos a las estaciones de Astún y Candanchú.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ha ofrecido la información deportiva.
Muchas actividades tenemos este fin de semana, ya te las hemos contado también hace unos minutos en nuestro espacio regional, así que vamos a completar con el cine que tenemos este fin de semana en Jaca y en Sabiñánigo. El Palacio de Congresos de Jaca proyecta Birdman, la gran triunfadora de los Oscar, el domingo a las 8 de la tarde y el lunes a las 9:30 de la noche. Y el Auditorio La Colina de Sabiñánigo proyecta El Francotirador, mañana a las 10:30 de la noche, el domingo a las 8:45 y el lunes a las 10 de la noche. También tenemos cine familiar en el Auditorio La Colina de Sabiñánigo. Viñánigo con Ani, mañana a las 7 de la tarde y el domingo a las 5:30.
Con motivo de la celebración del Día Mundial del Consumidor, el próximo día 16 de marzo a las 7:30 tendrá lugar en la Casa de la Cultura María Moliner de Jaca una charla sobre el tema de los seguros. En la misma se expondrán las obligaciones y derechos de los tomadores de seguros, los distintos tipos, su idoneidad, cómo proceder para la baja, etcétera, con la colaboración de Adicae. Un paseo por el mundo de los seguros, día 16, 7:30 en la Casa de Cultura María Moliner de Jaca.
Jaca Club de Jazz, sábado 14 de marzo, 8:30 de la tarde, Palacio de Congresos de Jaca. Iván Melón Lewis en concierto. Este cuarteto de jazz de Cuba presentará en Jaca su nuevo disco Ayer y Hoy, con ritmos cubanos adornados de flamenco, copla, boleros y rumba. Venta anticipada de entradas hasta el viernes a las 2 de la tarde y 90 minutos antes del concierto. Organiza Área de Cultura del Ayuntamiento de Jaca.
En Estil Mueble llevamos amueblando tu hogar más de 25 años, sin interrupción, porque aquí, y solo aquí, elaboramos tu presupuesto con transporte y montaje totalmente gratis.
Ya lo sabe, confíe en Estil Mueble, en la calle San Marcos número 3, junto a la Escuela Militar de Montaña, Jaca.
Hay 41 minutos del mediodía y paso a saludar a Fran Aisa, ya lo conocéis, es el responsable comarcal de Uaga. Fran, muy buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, hay que decir, antes que nada, hay que recordar que esta semana, como habréis podido escuchar, no hemos hablado de la actualidad del campo, que toca siempre en la jornada de los miércoles con nuestra tertulia agroganadera. La actualidad municipal es que ha sido la gran protagonista. Hemos tratado y hemos hablado de los presupuestos que ha presentado el Ayuntamiento, el equipo de gobierno, en consenso con el Partido Aragonés para 2015. Fran participaba los miércoles, pero bueno, Fran, creo que lo entiendes, ¿no? Además, me imagino, estuviste pendiente, por lo menos, de la programación el miércoles.
Además, bueno, estoy pendiente todos los días, pero además os estaba escuchando atentamente porque son temas que competen directamente al ciudadano y a la gente de Jaca, con que yo, como soy uno más y me considero un luchador, pues os estaba escuchando atentamente.
Bueno, ¿y qué te parecieron las declaraciones, ya que te consideras un luchador y te interesan tanto?
Bueno,
vamos a
pues
preguntar.
Bueno, pues para mí, personalmente, creo que se ha demostrado con la aprobación de los presupuestos, se ha demostrado una vez más pues el sentido de responsabilidad que tiene y de ciudad que tiene José María Barca y el Partido Aragonés en Jaca. Se ha demostrado pues que aprobando estos presupuestos, que hoy en día la estabilidad política y la estabilidad presupuestaria pues es un valor al alza por la situación política que nos encontramos en general, y con esto se consigue pues dinamizar la ciudad y crear economía y empleo, que en estos tiempos es tan deseado, y poco a poco, pues en mi opinión, asentar la población y que Jaca no se convierta en una ciudad de viernes a domingo, sino que se dinamice la economía durante toda la semana, de lunes a viernes sobre todo.
Para eso sí que se ha hecho mucho hincapié y se ha trabajado mucho en el tema de las inversiones. Fran, ha habido de todo, porque si estuviste pendiente el miércoles, como dices, y también en la jornada de ayer, escucharías distintas versiones del resto de partidos políticos.
Hombre, desde luego, en el tema de inversiones, en los momentos, vuelvo a repetir, que nos encontramos, creo que hay un remanente, que se van a proceder a inversiones en un futuro en que se asiente todo el tema de económico y remanentes, creo cercano a los 6 millones de euros. Eso la persona que los puede invertir en Jaca en estos momentos, ya poco a poco en la pre-campaña o campaña electoral en la que nos encontramos, pues es quien los pueda invertir, o el equipo de gobierno que pueda, pues es un lujo que se ha logrado con la aprobación de los presupuestos. Sí que me sorprendió al final como el señor Juan Manuel Ramón, portavoz del PSOE, pues ya daba por hecho hasta o dejaba caer pactos preelectorales con la aprobación de presupuestos PP-PAR. Yo no estoy nada de acuerdo. Más run ahí en Jaca con lo que se pueda, con el pacto que pueda haber de un Frente Popular con PSOE, Izquierda Unida, Chunta o el grupo Cambiemos Jaca, etcétera. Que viendo los ejemplos de estos años de Sabiñánigo y Zaragoza, pues no son nada halagüeños en ese sentido, pero bueno, luego estamos en campaña, y luego mayo los ciudadanos votarán y pondrán cada uno en su sitio y votarán lo que quieran, lógicamente. Más que nunca hace falta un voto responsable. Nunca se puede pedir, o esta vez yo creo que es más importante que nunca, no se puede hacer pedir responsabilidades a uno y votar a otros. Hay que pedir responsabilidades al que gobierna, y eso los ciudadanos lo saben mejor que yo.
Con lo cual, Fran, en vez de pensar y valorar lo que ha pasado, que ha sido un apoyo a unos presupuestos con mucha inversión, con unos presupuestos que son superiores en comparación a otros municipios que también se dedican al sector del turismo, ¿se está pensando ya, quizás a mala idea, consideras, en haciendo ya campaña electoral hablando de pactos innecesariamente?
Bueno, es que yo creo que sinceramente, los grandes partidos ni es blanco como puede plantear el PP, ni es negro como puede plantear el PSOE. Yo creo que se tienen que dejar los grandes partidos del y tú más continuo. La ciudadanía está cansada y hay que pensar más en el y yo qué, en qué se puede plantear cada partido, en el dinero y la economía que puede venir a Aragón y en este caso en concreto a la ciudad de Jaca. Tenemos que pensar más en nosotros mismos y mirar siempre el lado positivo y lo que podemos aportar, porque la ciudadanía, desde luego, en el y tú más ya está cansado y hay que pensar más, como digo, en el y yo qué y en cada grupo lo que puede aportar.
Desde el punto de vista de tu situación como profesional del campo, ¿cómo ves la situación? ¿Crees que hay que mejorar de cara a...? ¿Qué pedirías en las próximas elecciones, Fran?
Hombre, desde luego el campo, nosotros ya venimos casi mandados desde Europa, ¿verdad? Vivimos con todos los precios, ahora con el mercado mundial son precios a nivel mundial, con las mal llamadas subvenciones europeas, que desde luego, pues, como hemos nombrado de varias tertulias agrarias, pues no van dedicadas para nada al profesional agrario, no van dedicadas para nada a crear el puesto de trabajo, y eso, como viene desde Europa, pues poco podemos hacer, y más como hemos luchado estos años y viendo que se nos ha escuchado poco o más bien nada. El sector agrario siempre se ha encontrado, digamos, en una línea plana estos años de atrás, cuando la economía estaba de bonanza y todos estaban arriba y con grandes sueldos, pues el campo estaba, digamos, pues como digo, en una línea plana, siempre se ha mantenido constante, quizá mirando más abajo que hacia arriba. Y ahora quizá que estos años, ahora parece que se recupera poco a poco la economía, pero quizá estos años que se ha producido toda la crisis brutal que ha habido a nivel nacional, pues el campo se ha mantenido plano, y los que antes decían cómo te dedicas al campo, cómo te dedicas a la tierra, cómo te dedicas a la ganadería, pues ahora se ve el campo como un sector de oportunidad. Sí que es verdad que hay que trabajar muchísimo, pero al fin y al cabo, como en cualquier trabajo, pero el campo tiene la virtud que ni se dispara hacia arriba ni se dispara hacia abajo, y trabajando pues se puede dinamizar la economía y el territorio, y sobre todo pues a nivel de pueblos como Jaca, porque Jaca al fin y al cabo es un pueblo, es como una gran familia, porque nos conocemos todos, tanto en Jaca como en los pueblos, pues asentar la población, que eso hoy en día vale mucho.
Bueno, pues Fran, vamos a seguir hablando de otros asuntos. La palabra que más se ha comentado durante estos últimos días, riadas.
Pues hombre, a mí en estos temas he sido siempre bastante crítico. Como he dicho antes, no tiene que ser ni blanco ni negro, también hay una escala de grises, ¿no? Podemos decir, y creo que a mí estos días, con todo esto de la rayada del Ebro y viendo tanto Ribera arriba de Zaragoza como Ribera abajo, ha habido momentos que se han sentido pena, porque viendo pues todas esas inundaciones, viendo a la gente de los pueblos, viendo a los propios ganaderos, porque se han perdido 10.000 cabezas de ganado y se han muerto, vamos, hablando claro, y eso alguien tendrá responsabilidades. Se han inundado pueblos, se han inundado cerca de 28.000 hectáreas. Pues a mí un día cenando, se puede decir que estaba viendo la reportaje en la televisión, se me encogía hasta el alma, ¿no?, de ver que compañeros del sector o gente con sus viviendas estaban así. Y vergüenza por algunos comentarios que yo creo que hay que llegar a un punto de consenso. Las cosas no pueden seguir así. El dinero que se va a gastar ahora en indemnizaciones se debía de haber gastado en planes de emergencia. Algunos dicen, catedráticos, profesores, etcétera, investigadores, que el río ha bajado con las escrituras debajo del brazo. Habría que verlo. Si el río baja con las escrituras debajo del brazo, igual había que hacer algún barrio de Zaragoza navegable, ¿no? Porque lo que no puede ser es que Zaragoza se pueda proteger y un pueblo no. El mismo derecho tiene un pueblo, me da igual, del Pirineo, de Castillo, de Villanúa, en este caso, de Boquiñeni, de Burgo de Ebro, etcétera, que del centro de Zaragoza. Tiene el mismo derecho de protección. vimos cómo estaba Tudela inundado, vimos cómo en Monzalbarba había residencias de ancianos que se trasladaban. Pues sí. Yo creo que tiene que haber un equilibrio entre naturaleza y ciudadanía. Se han hecho muchas cosas mal, lo primero que hay que ser es autocríticos. Sí que doy la razón en que pues que hay construcciones, mismo en Zaragoza podemos ver hasta bares y restaurantes o la propia Expo de Zaragoza construida a 5 metros del cauce del río, pero lo que yo no estoy de acuerdo es que a 1 kilómetro o 2, pues granjas, pueblos, etcétera, digan que eso es cauce del río. Tenemos que alcanzar un equilibrio con la naturaleza.
Que se puede.
Que se puede alcanzar un equilibrio entre dragar el río, hacer escolleras, que me gustaría saber cuántos permisos de gente que solicitaba estos años de atrás protección para hacer escolleras, dragar, etcétera, cuántos permisos duermen en los cajones de las administraciones y ahora se acordarán de estas cosas. Y hay que crear un equilibrio, pues se habla de vasos comunicantes, de retener aguas río arriba, de dragar ríos, de hacer escolleras, etcétera, alcanzar unos equilibrios y nos tenemos que dejar de tirarnos piedras a la cabeza y cuando baje el nivel del río, pues valorar todos los daños porque aún no se han valorado y trabajar sobre ello. También yo creo que escuchaba también a la propia ministra de Agricultura cuando se desplazaron todos los partidos políticos a Zaragoza, tanto PP como PSOE, y a la propia ministra decir que si hubiera existido Yesa y Vizcarrués, pues que se hubieran prevenido, se hubiera conseguido laminar más las aguas y se hubiera prevenido muchos daños. Yo en eso tampoco estoy nada de acuerdo y todo el mundo que la escuchó se sorprendía. Hasta el propio presidente del gobierno lo nombraba y yo creo que o los han asesorado mal o los han engañado porque Yesa y, o por ejemplo, el río Aragón y río Gallego han tenido que ver muy poco en estas riadas porque todo lo que ha pasado por Zaragoza ha venido sobre todo de Navarra y País Vasco. Y las cosas hay que decirlas claras, hay que ir con la verdad por delante, analizar los problemas y ver que hay que alcanzar un equilibrio porque estas cosas, estos años de atrás no ocurrían y ahora el medio, con la bandera del medio ambiente, cada vez ocurren más. Y el otro día me decía un señor de un pueblo de aquí del Pirineo y tiene toda la razón. Cientos de años han estado la gente viviendo en los pueblos del Pirineo, más aún antes que ahora, y no nos hemos comido el medio ambiente, ni nos hemos llevado los pinos, ni nos hemos llevado los bojes, ni los enebros, ni hemos destrozado nada. Lo único que se ha hecho es conservar. Y desde que está la marca del medio ambiente, no sé qué pasa, pero debido a la legislación, ya sea europea, de la propia DGA, del propio ministerio, pues cada vez ocurren mayores barbaridades y esto es lo que no puede ser.
Bueno, pues cuando se evalúen los daños veremos a ver qué pasa y cuáles son las consecuencias y cómo se estudiaban para que no pueda volver a darse una situación de este tipo. Como dices, Fran, ¿algo más que quieras añadir?
No, simplemente eso. O por lo menos, como bien decías, que se minimicen, porque claro, la naturaleza, desde luego, siempre ocurren cosas. Hace 2 años aquí, pues recordemos el río Aragón como las riadas que se produjeron aquí en el Pirineo. Y lo que no puede ser es que pase en Zaragoza como pasó aquí, que dentro de... Ahora hablamos todos de las riadas del Ebro, del medio ambiente, de los pueblos, de gente muy nerviosa porque ha perdido sus puestos de trabajo, que son cosas muy graves también. Que gente con invernaderos o con pueblos o con las propias viviendas decía, bueno, a mí el negocio me ha desaparecido ahora. Por mucho que me indemnicen, que no lo cambiaría nada por la indemnización, yo en que me indemnicen, yo aquí no me arriesgo a volver a poner en marcha el negocio, sea cual fuere, para que dentro de 2 o 3 años me vuelva a pasar lo mismo, con que en realidad estamos perdiendo población y renta en la propia ribera del Ebro. Y cosas siempre van a pasar, pero siempre se pueden minimizar actuando con cabeza y con sentido común.
Muy bien, Fran, pues muchas gracias y hablamos la semana que viene.
Gracias a vosotros, hasta la semana que viene.
Doce y 53 minutos, una pausa y volvemos.
Adecuara inicia un proceso participativo dirigido a colectivos y entidades, así como a todas las personas interesadas para diseñar cómo queremos que sea el próximo programa líder las comarcas de la Jacetania y Alto Gállego 2014-2020. En el mes de marzo hemos previsto un ciclo de talleres participativos en los que se puede participar libremente previa inscripción. El objetivo es analizar las debilidades y potencialidades del territorio y buscar acciones y propuestas de desarrollo. Este lunes 16 por la tarde, primer taller, turismo, patrimonio cultural y natural, deportes. En el Museo Ángel Orensanz y Artes de Serrablo. Horario de 6 a 8 y media, inscripciones hasta el viernes 13, en www.adecuara.org.
Pues pues vamos a terminar el programa de hoy con Antonio Sarralde. Antonio, hola, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, querida amiga.
Antonio, ¿qué tal estás? Supongo que nos habrás preparado una buena recomendación para este fin de semana.
Eso es lo que pretendo, por lo menos. Espero cumplir mi objetivo.
Cuéntanos.
Pues mira, la obra es de un autor, es Roberto Wong, es mexicano él, y hay que decir que vienen dando. No ha cumplido la treintena y esta es su primera novela. Y además fue premiada en Latinoamérica con el premio Dos Santos. Con lo cual empezamos a ver pues una en ciernes a un futuro, diría, escritor. ¿Qué nos cuenta? El título de la novela es París DF, es París Distrito Federal. Esto yo diría, poniéndole un subtítulo, que podría ser como México Capital París. Bueno, ¿qué nos cuenta en esta novela Roberto Wong? Nos sitúa en una situación, nos la sitúa en México, en el Distrito Federal, en la capital de México, en donde nos lleva allí, que él es usted la protagonista, es un farmacéutico, mejor dicho, un mancebo de botica, un dependiente, que en un momento determinado arranca con un atraco a la farmacia. Hay un tiroteo y muere una de las personas. Y él no llega a salir herido, pero sí siente muy cerca la muerte. A partir de ahí, este es el hecho de introducirnos, y ya nos va a describir una situación de violencia en París, en México, en la capital. Pero él quiere huir de eso. Su inconsciente le lleva que quiere huir, quiere dejar esa situación. Y hace un juego que es superpone sobre el plano de la ciudad de México, Distrito Federal, pone el mapa de París y sitúa, hace coincidir las calles, y él va a empezar a crearse un mundo de huida de las donde vive hacia otra ciudad que pone sus anhelos, como es París. Verdaderamente es una, yo diría, una novela de sentimientos, una novela de una huida, de una realidad que él sabe que no va a poder salir de ella nunca. Es un dependiente de farmacia y su situación no le va a hacer salir de ello, pero sí busca cómo, busca a través de esa imaginación de cómo va a llevar a descubrir perfectamente esa ciudad, como se llama París. Yo diría que, poniendo un ejemplo, nos encontraremos como una especie de Julio Verne de urbano. Julio Verne, la verdad es que él nunca salió de su ciudad para describir ese mundo imaginario que nos hizo a través de toda su novela. Bueno, pues él busca también esa situación. Él nos va a meter en las calles de París, pero no puede, subyace siempre esa violencia de la que él verdaderamente quiere huir, como es México, Distrito Federal. Para mí está muy bien escrita, podríamos decir, te va a meter en gancha y cómo va a dar respuesta a esa situación, yo diría, de anhelo de esta persona de buscar nuevos horizontes donde sabe que no los va a poder descubrir, como es en un París imaginario que él transporta sobre esa superposición de planos a donde verdaderamente vive.
Es lo que precisamente ese anhelo, lo que engancha del libro.
Sí, anhelo, y sobre todo cómo puede ser este juego, yo diría, maravilloso, que ahí es donde se ve cómo ha sabido resolver ese problema, cómo llevar, yo diría, en plano positivo, cómo llevar París al Distrito Federal de México. Pero ¿qué ocurre? Eso sería lo ideal. Pero si él subyace esa violencia, esa situación, yo diría, trágica de lo que verdaderamente tiene que vivir.
Bueno, Antonio, ¿por qué recomendarías de forma ya breve, para terminar, un último consejo para nuestros oyentes? ¿Qué es lo que pueden sacar de este libro?
Pues yo, primeras cosas, es una manera por la imaginación en la literatura, yo diría que está empezando. Nunca podemos llegar. ¿Cómo puede resolver a través de este planteamiento que a mí me resulta precioso? ¿Cómo nos puede abrir una nueva perspectiva de vivir a través de la literatura?
Buen consejo, Antonio. ya te dejo que nos prepares para la semana que viene otro consejo con los mejores libros de esta lista que tú tienes. Por cierto, antes de terminar, ¿estamos hablando de un libro los que calificas como tocho o este no es tocho?
No, este son aproximadamente son unas 200 páginas. Unas 200 páginas, lo publica Galesia Gutenberg, uh-huh. Y verdaderamente son unos, me parece que son 17 euros. 16, 17 euros.
Bueno, pues entonces...
La verdad que se lee muy bien, ¿eh? Se lee muy bien porque en pocas páginas, en sí 200 o una novela, yo diría, es cotidiano, pero sí nos va a meter, y sobre todo como esa magia, como París lo lleva a una situación de él, de anhelo, pero con una realidad suya.
Antonio, pues con eso nos quedamos. Muchas gracias y hablamos la semana que viene.
Ha sido un placer, amiga.
Bueno, así llegamos a la 1:00 de la tarde. Ya sabes que volvemos.